Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. En este día de recuerdo a las víctimas de la matanza de los trenes del 11 de marzo de 2004 en Madrid, conviene sobre todo recordar lo que nos une a todos. Y por desgracia, aquella infamia generó una fractura en la sociedad española, que solo el tiempo está curando, porque el tiempo cura más que el sol. Hoy se han repetido los homenajes públicos con la asistencia de representantes políticos de todos los partidos, empezando por el presidente del gobierno en funciones. No hay que olvidar lo que sucedió, pero sobre todo hay que aprender para que no se repita. Nuestras fuerzas de seguridad están en ello y saben mucho más que entonces de esa amenaza terrorista yihadista. Y los demás tenemos claro que la cercanía de aquellas elecciones provocó reacciones fuera de lugar, vergonzosas, y comportamientos que rayaron lo antidemocrático. Y se metieron en lo antidemocrático de lleno. Por cierto, que una de las portavoces de las víctimas del 11M, Pilar Manjón, apoyada en la actualidad, por ejemplo, por Podemos en todo lo que dice, ha vuelto a publicitar este día, al criticar veladamente al gobierno del PP por el uso del pacto antiyihadista, o por el empleo del delito de enaltecimiento del terrorismo, o por la aprobación de la ley de seguridad ciudadana, la que llama la ley Mordaza. Por ejemplo, sepan ustedes que gracias a la ley de seguridad ciudadana se ha mejorado el control y custodia, de los explosivos en España, del tráfico de explosivos en España, gracias a esa ley. Todo lo contrario, el descontrol y la no custodia permitió la compraventa de explosivos que mató a las 192 personas y hirió a casi 2.000. La mejora de ese aspecto de nuestra legislación en la ley de seguridad ciudadana, que llaman Mordaza, ha sido elogiada por muchas legislaciones europeas, por muchos países y gobiernos europeos. No es el actual gobierno el que politiza, el actual no. En el terrorismo no hay dos bandos enfrentados, como nos recordaba anoche el hijo de un policía asesinado por ETA en 1979 en Vitoria. No debe ganar el relato del conflicto de bandos enfrentados, y algunos quieren explicar aquello, por ejemplo, la matanza de perpetrada por ETA durante 35 años. Y había un conflicto entre los bandos, había pistolas y bombas contra indefensos. Por eso, en este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, hay que recordar, para no olvidar, que en el terrorismo hay víctimas y verdugos. Por eso, por ejemplo, está tipificado el delito de enaltecimiento del terrorismo, para que no se banalice el mal y no se juegue con la memoria. Por lo demás, el debate político de hoy, en este periodo de transición camino de las siguientes elecciones, o quién sabe, de un acuerdo sorpresa antes del 2 de mayo, es el control del gobierno en funciones. ¿Cuáles son las competencias del gobierno y qué debe explicar ante el Parlamento? Una cosa es el control al gobierno en ejercicio de todos sus poderes, y otra, que el gobierno en funciones informe en el Parlamento. Pero controlar un gobierno en funciones no tiene ningún sentido. Que informe ese gobierno de lo que hace tiene todo el sentido, pero puedo hacerlo en una rueda de prensa, también en el Parlamento, si se tasa y se establece cómo debe ser esa comparecencia. Pero claro, no tiene este gobierno muchos apoyos para que eso se convierta en otra cosa, para evitar que se convierta en una moción de censura permanente. Está sobre la mesa el acuerdo con Turquía, el acuerdo de la Unión Europea para la expulsión masiva de los inmigrantes sirios y también de otras nacionalidades que entran por Grecia. En sí, lo de la expulsión masiva ya es muy cuestionable. El gobierno asistió al debate y al acuerdo con Turquía, pero que tiene que dar su visto bueno todavía el gobierno la semana que viene, en otro Consejo Europeo, donde hay que firmar. El gobierno está en funciones. Soraya Sáenz Santamaría, vicepresidenta del gobierno, en funciones.
Estamos en funciones, y lo sabemos. Y sabemos que en un asunto de esta naturaleza necesitamos el consenso de la Cámara. Y desde luego, nosotros buscaremos ese consenso y actuaremos con ese consenso. Otra cosa no podemos hacer.
La vicepresidenta del gobierno, Sáenz Santamaría, se ha pasado toda la rueda de prensa insistiendo en que está en funciones y que no se puede controlar a un gobierno en funciones. Otra cosa es que el gobierno hable con los grupos políticos y vaya a Bruselas con la opinión de todos en el morral. Pero ya veremos, porque el gobierno algo tendrá que hacer el próximo jueves. La decisión de la Unión Europea es muy cuestionable, como les he dicho, porque se cierran unas rutas, se expulsa masivamente. Y si se cierran unas rutas, los que huyen de la guerra y de la muerte y del hambre van a abrir otras. Porque hay una guerra en Siria, devastadora, y hay una persecución religiosa en Irak perpetrada por el yihadismo islamista del Daesh. La expulsión masiva va contra la legalidad y contra el sentido común, pero parece que eso puede ser una medida provisional. Y algo hay que hacer. Por eso hablar sin dar alternativa y coger el megáfono, o sin explicar qué puede hacer España en este caso, parece un poco frívolo. ¿Qué recursos, qué servicios públicos se pueden emplear para atender a quienes lleguen? Hay que explicar qué hacer y ver lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Este fin de semana hay elecciones en Alemania. Y la mala gestión que se ha hecho en Alemania de todo lo ocurrido con la entrada masiva de inmigrantes va a provocar que en parlamentos regionales tengan peso partidos de la extrema derecha. Eso lo vamos a ver este fin de semana. Es decir, no es un asunto fácil este. No es una cuestión de abramos la puerta y que entre todo el mundo. Abramos la puerta, por supuesto. Pero, ¿cómo? ¿Para qué? Y al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo organizamos? Ustedes están viendo episodios terribles en la frontera ahora mismo de Grecia y de Macedonia. Hay que dar una solución. Y no hay que coger el megáfono y subirse encima de un 600 y empezar a dar voces. Porque eso no lleva a ninguna parte. Cada uno tiene su posición política. En este caso, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene la suya.
Creo que la Unión Europea está teniendo una posición insolidaria, injusta, no acorde con los principios de solidaridad y de cooperación que hicieron fundar y construir este espacio común que es la Unión Europea. Así que yo pido al presidente hoy en funciones, al señor Rajoy, que no apoye ese acuerdo en el Consejo Europeo, que escuche la voz de la mayoría de fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados que estamos diciendo no.
Y se dice que no, ¿y después qué? ¿Y después qué pasa en el marco de la Unión Europea? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta de España? ¿Cuál es el presupuesto que tiene España para acoger a miles de personas? Ojalá, por supuesto que sí, las puertas abiertas. Pero eso hay que explicarlo de otra manera. Y hay que ir a Bruselas con un plan. No con un no, con un plan. El gobierno va a escuchar a todo el mundo, pero tendrá que defender y criticar el acuerdo a la vez. Que seguramente que es lo que pase. Defender y criticar el acuerdo a la vez. Porque es un parche, ¿eh? No una solución, porque almacenar gente en Turquía no es una solución, ni muchísimo menos. El problema está en el origen, porque luego, claro, cuando se dice hay que ir a parar la guerra siria, no, que la pare Putin, que la pare el presidente de Rusia y que la pare Irán, soldados europeos no. La decisión de la Unión Europea es muy cuestionable, como les digo, pero por desgracia el cierre de la frontera y el pago a Turquía para que contenga la avalancha no deja de ser un aplazamiento del drama, ¿eh? ¿Qué hacer y cómo responder? ¿Y con qué recursos? Sánchez le ha pedido por carta a Rajoy que comparezca antes de la cumbre europea de la próxima semana. Y ya veremos, porque será un asunto clave la próxima semana. Y desde luego estamos en campaña electoral, ¿eh? Por cierto, que no estaría mal que Sánchez comparezca también él para explicar si respalda hoy al secretario general del PSOE en Galicia, próximo candidato a la Xunta, José Ramón Gómez de Esteiro, que ha sido hoy imputado, bueno, mejor dicho, investigado, porque cambiaron el nombre en la reforma del Código Penal, por corrupción. Se le investiga por cohecho y soborno, prevaricación, tomar decisión injusta a sabiendas, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Al secretario general del PSOE en Galicia, imputado, bueno, investigado. Se enmarca en la llamada Operación Pulpo en la Diputación de Lugo. Adjudicaciones ilícitas para hacer favores a cambio de algo que ya ustedes se suponen que es el a cambio de qué. Sánchez le respaldó ayer, porque estuvo ayer Sánchez con él en Coruña, a pesar de que está imputado por otro caso en la etapa que de este señor Gómez de Esteiro desarrolló como concejal en Lugo, al contratar a una empresa que le había hecho la reforma de su casa y adjudicar a una empresa la construcción de unos edificios a los que le habían hecho la reforma en casa. La pregunta es si Sánchez mantiene el respaldo a este señor y si le aplica el mismo criterio que le aplica al Partido Popular, que cada vez que señalan a uno en un tribunal, fuera. Estamos en lo mismo. ¿Qué estaría pidiendo Sánchez y Rivera si fueran del PP? Los implicados en este caso. En este caso, el secretario general del PSOE en Galicia. Si fuera Feijóo, ¿qué estarían diciendo en esta tarde? Rivera, Sánchez y los demás. Por cierto, que el socio de programa de gobierno Rivera debería pedir la depuración inmediata de Besteiro, porque para Ciudadanos basta la imputación, la investigación en este caso, para apartarlos de la vida pública. Es una buena prueba para saber si la vara de medir es la misma. y no parece que sea la misma, porque el vicesecretario general de Ciudadanos, Villegas, acaba de emitir un comunicado en el que dice que el PSOE espera que el PSOE, que si se mantiene la condición de investigado de Gómez Besteiro, si se mantiene, no sea el candidato socialista a la Xunta y que no vaya en lista electoral alguna. Pero si es el secretario general del PSOE, Ciudadanos está pidiendo cabezas por todas partes. Se está pidiendo la cabeza de Rita Barberá por responsabilidad política, no por una imputación. Poco más se dice en ese comunicado de Ciudadanos, muy perfilero, que desde luego es mucho más suave que todo lo que se ha dicho en otros casos que afectan al Partido Popular. O sea, aquí estamos viendo si la vara es más larga o más corta. Pero si son coherentes PSOE y Ciudadanos con lo que vienen diciéndonos a todos que hay que hacer con los corruptos, este señor fuera, pero hoy. Y luego ya, si se confirma la imputación o no, da igual, porque la doctrina la han puesto ellos, los del PSOE y Ciudadanos. Que da igual si luego un señor es inocente o no, porque a lo mejor este señor no ha hecho nada. Pero como le ha citado un juez y le ha señalado 6 delitos, se tiene que ir. Esa es la doctrina del PSOE y de Ciudadanos. Les digo que si fuera Alberto Núñez Feijóo, en este momento no se hablaría de otra cosa en España. Y Feijóo estaría haciendo las maletas a su casa. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con la misma vara de medir, con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Aplazado el viaje de los reyes a Japón y Corea por la situación política.
Estaba previsto para mediados de abril y obligaría a don Felipe a ausentarse una semana en fechas clave para una posible investidura. Desde las elecciones ya ha cancelado otras 2 visitas internacionales.
La bolsa se nota su mayor subida en lo que llevamos de año.
Un 3,7% tras las nuevas medidas de estímulo económico anunciadas ayer por el Banco Central Europeo. Todos los mercados europeos han cerrado al alza.
Los precios siguen cayendo.
El IPC bajó un 0,8% en tasa interanual en febrero, encadena 2 meses en negativo. El descenso de los carburantes y de alimentos y bebidas no alcohólicas está detrás del dato.
Bajan los partidarios del independentismo en el País Vasco.
Han caído 11 puntos en 2 años. Hoy el 38% de los encuestados se muestra en contra de la separación de España, el porcentaje más amplio desde 1998. Son datos del sociómetro del gobierno vasco.
Esta noche conoceremos al sustituto de Cándido Méndez al frente de la UGT.
El secretario general en Cataluña, José María Álvarez, y Miguel Ángel Cilleros de la Federación de Transportes se disputan el cargo que deja Méndez tras 22 años. El sindicato aprobó su gestión con un 97% de los apoyos.
Acaba la huelga de las basuras en Málaga.
Tras el acuerdo entre el ayuntamiento y los trabajadores de la empresa de limpieza, el paro, que ha durado 11 días, deja más de 4.500 toneladas de desperdicios. La normalidad no se recuperará hasta el miércoles.
353 denuncias diarias por violencia contra la mujer.
Aumentaron un 2% con respecto a 2014, según el Observatorio del Poder Judicial. Destaca el incremento de las medidas de protección a los menores. Hoy, una joven de 20 años ha sido asesinada por su pareja en Mallorca.
Acuerdo entre Cuba y la Unión Europea para normalizar sus relaciones.
Marcadas desde 1996 por la llamada posición común, una política impulsada por José María Aznar que condicionaba la relación bilateral a los avances democráticos que se fuesen alcanzando en la isla.
Japón rinde homenaje a las víctimas del terremoto y tsunami de hace 5 años.
Al menos 18.000 personas perdieron la vida, unas 170.000 siguen desplazadas. La limpieza total de la central de Fukushima podría tardar unos 40 años.
Deportes, comienza esta noche la jornada 29ª de Liga.
A las 8:30 con el Málaga Sporting. Mañana el líder, el Barcelona, juega contra el Getafe. Luis Enrique ha dicho que el periscope de Piqué le parece maravilloso. Y la exministra francesa de Deportes asegura ahora que dijo que Nadal se dopaba, por lo que se cuenta en el tenis y en la prensa.
El fin de semana nos va a dejar...
Espérate, Belmonte, ahora cuentas el tiempo. Lo del periscope de Piqué ha alterado incluso a Antonio Mora, que es el realizador de La Linterna, porque suena fatal esto. Del periscope de Piqué es maravilloso, suena horroroso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales. ¿Tenemos periscope, Ángel Rubio?
No, es lo único que nos falta, pero tenemos muchos más canales.
Periscope, meter una camarita en un sitio y que se vea aquí lo que estamos haciendo, ¿no?
Eso es.
Pues ya sí. Está, el periscope de Piqué, ya está explicado. Que lo mete en el vestuario del Barcelona. Y se ve lo que pasa en el vestuario. Eso es, las redes sociales.
Venga, pues vamos con nuestras redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/lalinterna, donde pueden dejar sus comentarios. Si lo prefieren, también pueden usar otra red que tenemos, Twitter. Ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es. Y también tenemos WhatsApp para que nos envíen sus audios a través de un mensaje de texto. Nos tienen que enviar esos audios al 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué encuesta tenemos en cope.es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros nuestros oyentes si creen que Podemos ha cerrado en falso su crisis interna. Ahora mismo el 68% de los oyentes que vota dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo sin necesidad de periscope los oyentes, Sofía Negrín?
Pues hablan sobre esto, sobre la crisis interna de Podemos y la dimisión de 9 miembros del partido en Madrid. Muchos oyentes creen que esta crisis no ha terminado. Paco dice esto solo es el principio. Sandra comenta, mucha división, parecía oro todo lo que relucía. Y Salgi, para mí, todo lo que hace Podemos es teatro.
Ante todo, mucha calma, Belmonte. Ahora te toca el tiempo.
El fin de semana nos va a dejar tiempo anticiclónico en la mayor parte del país. Durante la jornada del sábado se esperan cielos despejados prácticamente en toda la península y en las islas, aunque será en el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, donde podrán llegar algunas nubes dispersas y descargar lluvia a lo largo de la jornada. La cota de nieve se situará en los 600 metros, subiendo por encima de los 1000 al final del día. El domingo será el día tranquilo, con algunas nubes bajas a primeras horas. En cuanto a las temperaturas, irán subiendo en todo el país conforme avance el fin de semana.
¿Está Alicia Gutiérrez en la Dirección General de Tráfico? Sí. Buenas noches.
Buenas noches. A esta hora les vamos a pedir cuidado porque hay mucho tráfico todavía en Madrid en la salida por la A5 en el entorno de Móstoles y en la A3 en Rivas va hacia Madrid. Hay tráfico lento también en Málaga capital en la MA20, unos 2 kilómetros aproximadamente circulando hacia el norte. Les vamos a pedir que circulen con cuidado por la zona. Y en Valencia en la V30 al menos 2 en Cuart de Poblet en sentido A7. En Barcelona también hay dificultades. Quedan todavía en la AP7 en San Sadurní de Anoia hacia Tarragona, 7 kilómetros. Y en la B23, 5 en San Joan Despí en dirección a Martorell. De momento, es lo más destacado, es todo desde la DGT.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Vaya lío que tenemos para la semana que viene con esto del Consejo Europeo, ¿eh? Ya tenemos tema para la semana que viene, ¿eh?
¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que el otro día lo dijimos?
Sí.
Que había lío en el Parlamento.
Sí.
Porque, hombre, los restantes grupos parlamentarios quieren tener una mínima
información.
Posibilidad de control y que el tema este era el tema más grave que había en ese momento sobre la mesa.
Tengo la sensación
de que el gobierno se ha dado cuenta de que esto no puede mantenerse así. Hoy Soraya Sáenz Santamaría ha sugerido que el gobierno va a buscar un consenso para llevar a la UE una postura conjunta sobre los refugiados, pero claro, lo ha sugerido, pero no sé muy bien exactamente en qué va a consistir esto. Desde luego, antes del día 17, que es, bueno, está ya ahí
el jueves,
encima,
que
el
viene,
jueves es el jueves, por eso te digo, pues algo habrá que hacer, porque lo que no es presentable, y yo creo que, insisto, yo he hablado con alguien que tiene algo que ver con el gobierno y me dice que, bueno, que admiten que ningún país europeo puede hacer esto, y que la tesis del gobierno, de que un gobierno en funciones no tiene que comparecer en el Parlamento para nada, pues no se sostiene. No se sostiene ni jurídicamente ni políticamente, la verdad. Así que yo creo que vamos a asistir, espero, ya sabes que yo soy optimista siempre.
Siempre.
Vamos a asistir a un cierto viraje.
Respecto a la comparecencia del gobierno la semana que viene para informar.
A cierto tipo de explicaciones. Es que en esta, además, no estamos ante unas cumbres cualquiera de la UE.
No, estamos
ante algo que es de muchísima trascendencia y que tiene muy divididas a las fuerzas políticas europeas. Y no te digo nada a la opinión pública española. Si os miráis un poco lo que está ocurriendo en Twitter, por ejemplo, os daréis cuenta de que eso está que arde, claro, porque mucha gente piensa que lo que se ha hecho con Turquía es una auténtica atrocidad.
Es comprar que se quede con los refugiados.
Eso es comprar un país, eso es comprar un Guantánamo muy grande.
Sí.
Pero pienso yo, pero hay otra gente que piensa que es una solución.
Escúchame, de todas maneras, el ambiente político en Europa la semana que viene va a estar marcado sí. por lo que ocurra este fin de semana en elecciones regionales que hay en Alemania, en un par de estados. Hombre, nos claro. contaba ante Rosalía Sánchez que la extrema derecha xenófoba va a entrar en esos parlamentos con un 20%, ¿eh? Que caen el partido de Merkel y los socialdemócratas. Ese ambiente que se va a generar en Europa va a ser muy decisivo para lo que ocurra el jueves, porque el gobierno alemán, que es de el partido de Merkel y los socialdemócratas, van a ser todavía más duros y van a cambiar completamente con la posición inicial de acoger a los inmigrantes, ¿eh?
Pues como decíamos,
porque se le van los votos, ¿eh?
Pues como decíamos otro día, Juan Pablo, España lo que no puede ser es un país de segunda dentro de eso, un país en funciones. España tiene que tener una cierta voz, e incluso un cierto voto, si me permites. Sí. Y lo que no puede ser es que como el Parlamento está cerrado, que el Parlamento es la base de la democracia, no lo podemos mantener cerrado. Llega Draghi, dice lo que le da
Oye,
la gana...
Oye, que es que además se les paga para eso, ¿eh? Te os recuerdo que se les paga para eso. Además, perdonadme que estoy aquí.
Sí, perdona, Federico. ¿Qué ibas a añadir al voto,
Federico? A mí se te paga para eso, perdona.
Perdona, Federico, te toca.
A ellos se les paga para eso. Sí, estén o no en funciones, siguen cobrando de nuestro presupuesto y por lo tanto tienen que responder de, sí. Y la semana que viene va a haber una ronda de conversaciones. Yo no sé si al máximo nivel, no creo, porque no están para hablar, me parece, los máximos dirigentes. Pero sí va a haber, yo creo que el ministro Margallo, por lo que me dicen, va a hacer una ronda de conversaciones con los partidos, por lo menos para intentar una postura lo más próxima o más parecida a una posición común antes del jueves. Entonces supongo que también se sabrá algún tipo de información en el Congreso, no sé si en comisión o en pleno. Deberían de ir en pleno, ¿eh? Yo creo que una cumbre como esta, una reunión como esta, debería de exigir que el presidente del gobierno compareciera ante el pleno, le guste o no, porque, insisto, es que para eso le pagamos.
Lo normal de todo esto es que España se quede al margen del acuerdo hasta que no haya gobierno.
Bueno, pero ya España ya ha dicho que sí.
Sí, de momento sí.
Y va a seguir diciendo, y no le queda más remedio que decir que sí. Sí, yo lo entiendo, no vale. Lo sé, sí. Merkel es no Merkel lo sé, y manda
Fernando,
un montón.
Yo no estoy seguro.
Hombre, yo te digo, yo soy realista y entiendo que Merkel es Merkel, vale. Pero hombre, por lo menos los demás, que nos enteremos, que podamos, por lo menos que podamos decir nuestra opinión, aunque sea solamente de puertas adentro. Lo que pues no puede ser es que encima no podamos ni hablar.
Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver
esto
qué
tengo
pasa,
una
¿eh?
Posición muy radical. Yo vamos creo que, pasa, hay, que ¿eh? Hay que admitirlos.
Sí, lo que pasa es que eso luego estás viendo el coste que está teniendo ya. en sociedades centroeuropeas, ¿eh? Lo que ya. está pasando en local, en pueblos y en ciudades europeas donde es muy difícil, hay situaciones de convivencia muy complicadas.
Pero lo que estamos viendo es muy duro.
Sí, 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 no te digo que no, pero que todo eso hay que manejarlo bien. Es saber que cuando abres la puerta, luego hay que saber, hay que tener un plan, sí. hay que tener estructura, hay que tener los servicios públicos, y hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Y hay
pero
que hacerlo
lo que
bien,
no
¿eh?
No se puede hacer es cerrarlas.
No, por eso te digo, pero si abres, hay que hacerlo bien.
Por eso.
Te insisto lo que te dije el otro
no
día.
No es sencilla Juan Pablo. La solución.
Que no, que no.
Del discurso de Merkel, el discurso inicial compasivo
ese está rectificado
y,
ya.
y humanitario de Merkel, a lo que está ocurriendo ahora, es que hay un abismo.
Bueno, pero por lo que dice Juan Pablo, porque está creciendo el voto xenófobo.
Claro, porque las calles y los pueblos y las ciudades de Alemania, pues la gente está viendo lo que pasa. Que es que se ha abierto la puerta y muy bien, y ya está. ¿Y luego qué hacemos? ¿Y luego qué haces con la gente?
En España de 12.000 hemos recibido a 18. En España de 12.000 hemos recibido a 18.
Hay que abrir la puerta, pero hay que abrirla bien.
Bueno, pero es que nosotros no,
hay que cerrarla.
No hemos abierto ninguna y dijimos que íbamos a abrir y 18. Eso todo
lo
que
lo vamos a dejar ahí. Por cierto, que ya también hablaremos la semana que viene qué pasa con el secretario general del PSOE en Galicia. Imputado por 6 delitos, ¿eh?
Pues
y Ciudadanos se pone de perfil, se ha puesto de perfil esta tarde, ¿eh? Ojo con eso, que es otro tema. Adiós, Fernando Jauregui.
Sabes que yo no estoy a favor de que a los imputados les corten la cabeza.
Pero como les ha pasado a los del PP,
pero
ahora
las varas de medir deben
la vara de medir hay que aplicarla
todos.
Ahora otra vez.
Claro. A ninguno, a Rita Barberá tampoco. ¿No?
Adiós, Fernando Jauregui. Pues sí, no adiós, Federico Quevedo.
Adiós,
que tengáis
adiós.
Un buen fin de semana. Adiós. Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Precisamente el drama de los refugiados sirios toca el cielo de Madrid, como Ramón García Pellegrini.
La azotea del Círculo de Bellas Artes acoge la exposición Seguir con Vida. El objetivo, poner voz y cara a una de las crisis más importantes de las últimas décadas, con las fotos de Ana Suriñac de Médicos Sin Fronteras. Isco Jiménez.
No he sentido miedo, sino indignación, nos cuenta la artista sobre su último trabajo. Se divide en dos partes, una realidad conocida, los refugiados, otra menos accesible. los desplazados dentro de un mismo país. Aunque son varios los ejemplos, esta parte se centra en el caso de Sudán del Sur. La espera, el riesgo, la ruta y las fronteras es el itinerario de una muestra que huye de la comodidad de los museos para salir a la calle. Ana Surinjad en declaraciones para La Linterna.
Bloqueada y diciendo, tengo que hacer imágenes para enseñar esto, y no sé cómo. Yo hacía las imágenes, las miraba y decía, no, es que estas imágenes no lo reflejan suficiente la indignación que a mí me está produciendo esto. Es que tengo que lograr captar lo que yo estoy sintiendo, ¿no?
A partir del 31 de marzo, la exposición abandona la capital para convertirse en itinerante por varias ciudades españolas.
El escritor gran canario Alexis Ravelo cambia la novela negra por la novela psicológica y de suspense en su nueva aportación.
Se titula La otra vida de Ned Blackburn, publicada por la editorial Ciruela. Un profesor alquila un piso en una ciudad de provincias en los Álamos, donde irá descubriendo poco a poco los secretos de la antigua inquilina, una misteriosa escritora. Lo cuenta Ravelo a La Linterna.
Entonces este profesor se va a sentir atraído por la personalidad de esta mujer y va a ir encontrando que ocultaba no uno, sino muchos secretos, ¿no? Y a través de la lectura de sus diarios, de sus cartas, ¿no? Esa invasión de la intimidad que realiza en el fondo, pues va a ir descubriendo cosas sobre esa mujer a la que nunca conoció, pero también muchas cosas sobre sí mismo.
La escritora checa afincada en España, Mónica Gustova, narra la novela Las rosas de Stalin, la tragedia de la hija del dictador soviético.
Un auténtico descenso a los infiernos desde que su madre se quitó la vida al no soportar la convivencia con Stalin. Svetlana murió hace solo 5 años en Wisconsin, tras pasar por 1000 peripecias que Gustova narra brillantemente en esta novela editada por Galaxia Gutenberg, de la que nos habla.
Era una persona muy honesta consigo misma. No podía dejar de ver que su padre era un gran dictador y una persona que tenía las manos manchadas de sangre de millones de personas. Y por otro lado, era su padre, era su papá a quien le escribía cartas de broma y tiernas cuando ella era niña y jugaba con ella.
Una de música, Ramón.
Status Quo y Rod Stewart estarán en el Festival Cabros de Girona el próximo verano.
Enseguida está aquí Lama con el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.